E cae al día. Comienza E cae al día, programa de conocimiento, innovación e investigación.
Espacio de la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas de la Facultad de Estudios a Distancia.
A través de 104.1, la FM Universitaria de Boyacá.
Informamos a nuestros radioescuchas, especialmente a los seguidores de ECAE al Día, que esta es la segunda parte del tema Políticas Públicas Enfocadas a la Salud que iniciáramos hace 8 días, el 18 de abril, día martes a las 2 de la tarde, y que el especialista, profesor Ricardo Andrés Bello Gómez, diera respuesta a las siguientes preguntas. En la primera emisión, en este programa, ¿qué es una política pública? ¿Qué actores participan en los diferentes momentos de una política pública? ¿Por qué es importante estudiar la salud desde un enfoque de política pública? ¿Y cuáles considera el profesional Ricardo Andrés Bello Gómez son los retos o desafíos principales a tener en cuenta dentro del sector salud en temas de políticas públicas? Reitero, esta es la segunda parte, así que la invitación para que continúen atentos en la escucha de ECAE al Día, con el tema Políticas Públicas Enfocadas a la Salud. Y a las respuestas que dará el especialista, profesor Ricardo Bello Gómez, a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los actores y consideraciones más relevantes en la fase de formulación de las políticas públicas en el sector salud? ¿Qué papel deben cumplir el control social y la sociedad civil en el seguimiento a la implementación de las políticas públicas dentro del sector salud? ¿Y en qué consiste la evaluación de políticas públicas y cómo aplica al sector salud?
En ECAE al Día contamos lo que pasa en salud, farmacia y administración. Bienvenidos. Amable audiencia en la 104.1 UPTC Radio FM Universitaria de Boyacá. Reciban un cordial saludo de las directivas institucionales, especialmente de nuestra Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas ECAE, que es de la Facultad de Estudios a Distancia. Recordarles a nuestros oyentes que nuestra escuela cuenta con programas en técnica profesional en procesos administrativos en salud, técnica profesional en procesos comerciales y financieros.
También tenemos tecnología en gestión administrativa de servicios de salud, tecnología en gestión comercial y financiera y los ciclos profesionales en administración de servicios de salud, administración comercial y financiera y nuestra tecnología en regencia de farmacia.
Es importante para nuestro programa darle la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado Ricardo Andrés Bello Gómez, profesor e investigador del programa de Administración Pública en Texas Tech University de Estados Unidos. Obtuvo un PhD en Asuntos Públicos y un máster en Asuntos Públicos en la Universidad de Indiana. Previamente se graduó como ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en economía para ingenieros de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
El doctor Ricardo Andrés Bello, en sus áreas de especialidad en gestión pública, los estudios comparados en administración pública y los métodos cuantitativos para el análisis de políticas públicas, así como es investigador en diferentes factores institucionales de gestión organizacional que afectan el desempeño gubernamental con un enfoque particular hacia la provisión de servicios sociales como educación y salud. El Dr. Bello, en su trabajo, ha publicado diversas revistas internacionales especializadas en administración de políticas públicas, entre otras publicaciones.
Aprovechamos la presencia de nuestro invitado para que nos comparta su conocimiento el día de hoy. Bienvenido, Dr. Bello.
Profesora Karina, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a la directora y los realizadores del programa ECAE al Día y, por supuesto, también a todo el equipo de UPTC Radio. Es para mí un gusto y un honor poder participar en este programa.
Profesor Ricardo, en este espacio de interacción para la comunidad de la UPTC, agradecemos el tiempo que va a dedicar con todos y cada uno de sus conocimientos con el tema Políticas Públicas Enfocados a la Salud.
Profesor, para usted, ¿cuáles son los actores y consideraciones más relevantes en la fase de formulación de esas políticas públicas en el sector salud?
Bueno, como mencionábamos anteriormente, todos los grupos que tengan algún tipo de interés en área de política en particular pueden influir de alguna manera en las etapas iniciales del proceso, en el establecimiento de la agenda, la formulación de la política pública y la toma de decisiones con respecto a las alternativas formuladas. Pero por supuesto, la forma en que cada uno de estos actores va a ejercer su influencia es diferente. Por ejemplo, que tomemos el caso de la actual reforma o propuesta de reforma al sistema de salud a nivel nacional. Los principales actores desde un punto de vista formal son el gobierno nacional, el presidente de la República, la ministra de Salud, el ministerio como tal, y de otro lado, el Congreso, ¿cierto? Porque finalmente el Congreso es el que tiene que aprobar la ley. Pero alrededor de estos dos actores formales existen una serie de actores que también ejercen una influencia. Por ejemplo, los partidos políticos. Los partidos políticos están representados en el Congreso y hemos visto, de hecho, en las últimas semanas cómo varios partidos de la coalición de gobierno han presentado una serie de propuestas de ajustes a la reforma como para involucrarse en la discusión y para establecer como sus puntos principales de encuentro y de diferencias frente a la propuesta inicial del gobierno. Entonces, esa es una forma en la cual los partidos políticos influencian directamente el proceso de política pública. Pero también por fuera del debate directo en el Congreso y del diálogo entre el Congreso y el gobierno, hay una serie de actores que también están participando. Vemos los medios de comunicación en todo el espectro ideológico, desde la izquierda a la derecha, grupos independientes y demás, todos participando también y planteando una serie de propuestas y ejerciendo un rol también como de explicación a la ciudadanía en general de cuáles son las implicaciones de los diferentes elementos de la propuesta. De esa misma manera también hemos visto diferentes gremios, los sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones de pacientes, participando y dando sus perspectivas. Aunque en el caso más formal, digamos, la interacción o el diálogo político se da entre el Ejecutivo y el Congreso, la realidad es que en un escenario democrático como en el caso de Colombia, estos diferentes actores también son tenidos en cuenta. Entonces vemos todos estos actores participando en foros con el gobierno, participando en foros en el Congreso, empezando a ejercer cierta influencia a partir de su posición de interés. Por supuesto, cada uno de estos grupos tiene intereses particulares y eso está bien, porque en democracia precisamente lo que esperamos es que estos diferentes grupos tengan, presenten sus diferentes perspectivas y defiendan sus diferentes posiciones. Entonces tenemos los grupos que están defendiendo a las clínicas privadas, los grupos que están defendiendo a las EPS, los grupos que están defendiendo a los pacientes, los trabajadores de la salud, etc. Entonces lo importante es que en este momento es donde se da ese foro de debate y ese debate en general permite la construcción de una solución democrática. Ahora, en este momento de formulación de la política pública hay dos preguntas fundamentales a responder. La primera es cuál es el problema que queremos solucionar y la segunda, cuál es la mejor forma de solucionar ese problema. Con respecto a cuál es el problema que queremos solucionar, pues hay diferentes objetivos, como mencionábamos, y aún dentro de cada objetivo también hay diferentes dimensiones. Podríamos estar hablando del sistema de salud, podríamos estar hablando de mejoras en cobertura, mejoras en calidad del servicio, en la celeridad de la atención, en la disminución del costo. Diferentes dimensiones con respecto a cómo se proveen estos servicios. Lo importante es que en la identificación o en el diagnóstico de esta situación no soportemos en evidencia objetiva que nos permita dar un diagnóstico claro y sólido de lo que está ocurriendo en el sistema. Y para eso es necesario que todos como ciudadanos tomemos un paso hacia atrás y veamos el escenario completo. Hemos visto tanto de unas partes como de otras en las redes sociales, por un lado gente diciendo a mí me ha ido siempre perfectamente bien con el sistema de salud, nunca he tenido que pagar más de 20,000 pesos para que me atiendan y defiendo el sistema actual. Y hemos visto gente en el otro extremo diciendo a mí siempre me ha ido mal con el sistema de salud, las citas se me demoran hartísimo, se me murió un familiar y demás, ¿cierto? O sea, y ambas son realidades que existen. Lo importante es poder dar un paso hacia atrás y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo a nivel general y cómo dentro del mismo sistema pueden coexistir estas dos situaciones. En qué condiciones es que el sistema está funcionando y en qué condiciones el sistema realmente está generando todas estas fallas y estas implicaciones de vida o muerte para los ciudadanos. Por otra parte, una vez podemos tener este diagnóstico de cuál es el problema, viene la pregunta de cuál es la mejor forma de solucionarlo. Ahí es fundamental que tengamos una teoría sólida sobre cómo se comporta la gente, cómo evolucionan las dinámicas sociales, económicas y políticas. Porque no basta con simplemente tener una buena idea y esperar que esa buena idea se implemente y dé los resultados que queremos. Por el contrario, hay que tratar de predecir hasta cierto punto cómo la implementación de una política en particular va a repercutir en la forma en que la gente se comporta, ¿cierto? Y con la gente me refiero, por un lado, los ciudadanos, los pacientes, pero también los médicos, también los hospitales, las clínicas, las EPS, todos los diferentes actores del sistema. Y finalmente, es importante considerar que siempre al tratar de buscar la mejor forma de solucionar un problema de política pública, es clave buscar la causa raíz del problema. Y aquí voy nuevamente con un ejemplo de la reforma al sistema. Se ha hablado mucho del tema de los especialistas, ¿cierto? Que se demoran las citas con los médicos especialistas y por una parte hemos escuchado que hay una propuesta de que al eliminar la intermediación de las EPS se puede dar una mejora en esa situación. Y suena lógico. Si se quita un intermediario puede fluir más rápido la atención. Pero por otro lado, si uno va más a fondo al problema, parece ser que lo que existe es un problema de oferta, o sea que no hay la cantidad suficiente de especialistas para que puedan atender la demanda que hay de casos a nivel nacional. Entonces, si vamos a la causa raíz, puede que no sea suficiente con eliminar la intermediación de las EPS o que ni siquiera sea ese el punto del problema, sino sea más un punto de cómo vamos a entrenar, capacitar y graduar una mayor cantidad de especialistas para atender la demanda de los pacientes colombianos.
Profesor Ricardo, ¿qué papel deben cumplir el control social y la sociedad civil en el seguimiento a la implementación de las políticas públicas dentro del sector salud?
Esta pregunta es fundamental porque, como mencionaba creo que al principio, en Colombia nos pasa mucho que creemos que una política pública es un documento que diagnostica un problema y de pronto formula unas posibilidades de solución y no va más allá. Y realmente la política pública hay que implementarla. O sea, en la cultura colombiana estamos muy apegados a vamos a crear una ley, vamos a firmar un decreto y con eso solucionamos el problema. Realmente la solución del problema está en poder implementar estas políticas que se formulan después de debates arduos, de análisis a profundidad. Entonces, la implementación se vuelve la etapa, para mí, más crítica en todo el proceso. Aquí es muy importante que consideremos factores como la capacidad y la experiencia de las entidades públicas, porque cada política pública va a implicar un ajuste, una reforma en las responsabilidades, las acciones de diferentes actores. públicos, privados, en la sociedad civil y demás. Entonces, no se puede pretender que un sistema se resetee automáticamente y empiece de nuevo de cero como si no pasara nada. Al asignar responsabilidades tanto administrativas como técnicas, por ejemplo en este caso en el sistema de salud, se tiene que considerar que las entidades que reciben estas responsabilidades deben garantizar tener el personal adecuado, con la preparación, con la experiencia que se requiere, y debe verificarse si han establecido los procedimientos, los protocolos de gestión apropiados y sobre todo si existen los mecanismos de control e inspección que permitan garantizar una implementación apropiada. Entonces, en vez de considerar que simplemente al promulgar una ley, el sistema va a empezar al día siguiente como si nada hubiera ocurrido, lo que hay que verificar claramente es si estas entidades están preparadas en personal, en recursos, en procedimientos y en monitoreo para que eventualmente tengamos una implementación satisfactoria. Por otra parte, precisamente la profesora Karina tiene mucha razón al preguntar por el control social, porque en esta etapa del proceso es fundamental que la ciudadanía acompañe y vigile la implementación de la política pública. En nuestro sistema político en Colombia existen diversos mecanismos que facilitan esta vigilancia, por ejemplo, las solicitudes de información a través de derechos de petición, y cada vez es más común la aplicación de principios de transparencia y de gobierno abierto en las entidades del Estado colombiano. Y estos mecanismos permiten que la ciudadanía en general y organizaciones de la sociedad civil en particular, tales como las veedurías ciudadanas, que todos ellos accedan a la información necesaria para ejercer una vigilancia efectiva. Esta información puede tener, digamos, diferentes formas. Podemos estar hablando de ejecuciones presupuestales, de contratos, de indicadores de desempeño, diferentes tipos de información que nos pueden dar una visión macro y objetiva de la implementación, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la reforma al sistema de salud. Pero también desde la perspectiva de los ciudadanos es importante traer a la discusión casos puntuales en los que se presentan fallas y que pueden permitir que se realicen ajustes tempranos a la implementación de los programas públicos antes de que se generen consecuencias más graves. Por otra parte, también es importante considerar que la actual propuesta de reforma al sistema de salud incluye o incorpora representantes de la sociedad civil en diferentes instancias de tomas de decisión del sistema, tanto a nivel local, regional y nacional. Y eso también va a poder abrir otro mecanismo de participación y vigilancia ciudadana.
Doctor Ricardo, definitivamente para nuestro programa de CAE, cada uno de sus aportes han sido muy valiosos. Pero finalmente quisiera que usted me respondiera a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la evaluación de políticas públicas y cómo se aplica en el sector salud?
La evaluación es la última etapa del proceso de políticas públicas y aquí nos hacemos preguntas tales como, bueno, ¿funcionó o no funcionó la política pública? ¿Qué tanto se lograron los objetivos que se habían planteado inicialmente? Y si no se lograron, ¿por qué no se lograron? Entonces, existen dos familias, digamos, dos grupos o dos tipos de evaluación fundamentalmente. Uno es la evaluación del proceso. La evaluación de proceso se basa sobre todo en evidencia cualitativa, estudios de caso, entrevistas, observaciones a profundidad de los procesos que nos permitan entender cómo ocurrió la implementación, que nos permitan identificar en qué parte del proceso hubo fallos y también que nos permitan ver qué diferencias hay entre las unidades que implementaron la política. Por ejemplo, si estamos hablando de la reforma al sistema de salud, se vuelve muy interesante poder ver qué diferencias hay en la implementación en diferentes municipios con poblaciones diversas. No va a ser lo mismo por temas de capacidad y de tamaño y de acceso la implementación en Tunja que la implementación en Paz de Río, por ejemplo. O no va a ser lo mismo, si ya lo llevamos al contexto nacional, la implementación en Providencia, en la isla de Providencia, en San Andrés y Providencia, a la implementación en Medellín, ¿cierto? El acceso a medicamentos, el mercado laboral para poder tener los médicos, los especialistas, las enfermeras, los enfermeros, es diferente. Entonces es importante, desde ese punto de vista de proceso, entender qué características del contexto llevan a diferencias en la implementación. Por otra parte, tenemos la evaluación de impacto. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto contribuyó la política pública a cambiar las condiciones de vida de la población objetivo. Entonces, ojo, que no estamos hablando, si estamos considerando el caso de la reforma al sistema de salud, no estamos hablando de cuántos pacientes se atendieron o de cuántas camas hay o de cuántas cirugías se hicieron, sino de impactos reales en la vida de la gente. ¿Cuántas muertes se llegaron a prevenir, por ejemplo? Sería uno de los indicadores clave para poder entender si realmente la reforma está afectando de una manera positiva a la gente. Es importante considerar que no es suficiente con saber cuántas eran las muertes antes y cuántas son las muertes ahora, por ejemplo. Porque las diferencias en un indicador como esto se pueden deber a muchísimas cosas. Choques externos. No más, por ejemplo, con el caso del COVID vimos como pues algo, una pandemia que no tiene nada que ver con las políticas públicas que estuvieran antes de, pues obviamente cambia y los planes que se puedan tener de una manera dramática. Entonces, no es solo comparar qué ocurre ahora versus qué ocurría antes, sino tratar de responder una pregunta que suena hasta un poco filosófica. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera implementado esta política? En un mundo paralelo en el cual la política pública de reforma a la salud, por ejemplo, no hubiera ocurrido, ¿cuáles serían los resultados? Entonces, claro, nunca vamos a tener ese mundo paralelo para poder hacer esa comparación. Pero en muchos casos, por ejemplo, se hacen programas a nivel piloto de tal manera que se permitan evaluar los resultados comparando con otras áreas con características similares en términos demográficos, sociales, geográficos, en las cuales no se haya implementado el programa. Por ejemplo, podría hacerse un programa piloto de medicina preventiva que la gobernación de Boyacá vaya a liderar y lo implementa en 15 municipios del departamento, y después se puede evaluar tomando municipios que sean similares a estos 15 pero que no implementaron el programa, para poder ver realmente cuál ha sido el impacto del programa en indicadores de salud. Esa sería, por ejemplo, una situación de evaluación de impacto. Esto no siempre es posible, por supuesto, no siempre es tan directo, pero existen métodos econométricos y diseños de investigación muy sofisticados que permiten hacer este tipo de evaluaciones en otras situaciones a la vez. En general, el objetivo de esta etapa de evaluación va a ser, en todo caso, tener evidencia creíble y sólida del impacto del programa y poder tomar decisiones con respecto a si vale la pena continuar con esta política pública, reformarla, expandirla o eventualmente terminarla también.
Agradecemos al profesor Ricardo por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos en la temática del día de hoy.
Profesora Karina, muchas, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Yo espero que el tema y estos comentarios hayan sido de interés de los oyentes. Les agradezco nuevamente a la emisora, a la UPTC. Como anécdota, pues mi primera experiencia laboral después de graduarme de la universidad fue en Boyacá, y pues tengo pues excelentes recuerdos de mi vida en Boyacá y de muchos de mis excelentes colegas egresados de la UPTC, y de verdad que es un honor poder pues compartir con ustedes, y espero que en algún momento me vuelvan a invitar y sigamos conversando de estos temas tan interesantes. Muchas gracias.
De esta manera estamos culminando con el programa de hoy y la temática compartida, políticas públicas enfocadas a la salud.
Les recordamos a nuestros oyentes que para sus aportes e inquietudes pueden contactarnos de martes a viernes en horarios laborales llamando al 740-5626 extensión 2221 o escribirnos al correo administrativa.fesat@uptc.edu.co. o a través de la coordinación de su CREAT más cercano. Síganos en Twitter, @ECAE, Facebook, ECAE FESAT UPTC, e Instagram, ECAE.FESAT.
Gracias a Ania Forero, directora de la 104.1 FM Universitaria de Boyacá, en el Control Master a Jorge Castillo por su importante colaboración. En la locución estuvimos
Aura Maritza García,
Carolina Williams
y quien les habla, Karina Niño, docentes de la ECAE.
Los invitamos para el próximo programa y que sigan sintonizando 104.1 UPTC Radio, la FM Universitaria de Boyacá. Hasta pronto. Llegamos al final de CAE al Día, programa de la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas.
En UPTC Radio 104.1, la FM Universitaria de Boyacá. Hasta pronto.
CAE al Día.